Independiente, la voz de la victoria, desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba.
Es la hora para las noticias, 10 en punto de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es viernes 30 de noviembre de 2018. En el año 60 de la revolución, estos son los titulares. El titular en esta emisión recuerda al pueblo cenaguero la pérdida del comandante Fidel Castro. La ampliación en segundos.
Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio.
Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga.
La colega Kenia Otaño Fundora hizo una recopilación de opiniones de los pobladores cenagueros que expresan su sentir por la pérdida del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Laureles y olivo que han reverdecido gracias a tu aliento de sabio hacedor, te extrañan un día y al otro, te echan de menos, yo noto. Que faltan tus letras, tus gestos.
En ocasiones recibimos noticias alentadoras que nos regalan una sonrisa en el rostro y otras que destrozan el alma y desbordan en los ojos las lágrimas del dolor profundo. También ansiamos con anhelo un lindo encuentro y por otra parte no olvidamos un recuerdo que se convierte en el día más triste. Así fue como amaneció el sol que nace en la punta de Maicí el 25 de noviembre del año 2016, cuando enlutado se trasladó hasta el Cabo de San Antonio, dando la noticia que invadió los huesos de más de 11 millones de cubanos que habitan la isla. Había partido una montaña de luz, rellena de dignidad, patriotismo, lealtad y las infinitas virtudes que encierran el nombre de Fidel Castro Ruz. Un viaje a la inmortalidad cerró los ojos de un líder único, de un ser humano incalculable, del hombre capaz de tatuar en la piel de cada cubano el sentimiento revolucionario, el valor y la rebeldía para ser fieles continuadores de un socialismo que no morirá jamás. Así lo expresan cenagueras y cenagueros que con humildad recuerdan día a día la figura eterna de nuestro querido comandante en jefe y aseguran seguir su ejemplo hasta el final.
La cena tiene una huella imperecedera de la obra del comandante por su regalo en todos los sectores, salud, vivienda, educación, tal como lo prometió en su alegato histórico, la historia me sorberá. Aquí en la cena lo cumplió cabalmente. En mi caso particular pude hacerme psicóloga, pude hacerme profesora de español y todo este conocimiento tiene mucho de él.
Nosotros los cenagueros tenemos que agradecer mucho, mucho de por vida todo lo que Fidel hizo por nosotros. Fue muy humano, nos dio nuestros hogares, tuvimos la oportunidad de estudiar lo que no pudieron hacer nuestros padres cuando el capitalismo luchó mucho por el cenaguero en todos los sentidos.
No se va, él se queda para siempre con el pueblo de Cuba. Y que su ejemplo lo seguiremos y que seguiremos adelante.
Gracias a Fidel, el pueblo de Sobrial tuvo esa nueva era de vida que siempre celebramos gracias a él el 24 de diciembre, la primera Nochebuena con los carboneros, que él siempre se ocupó de los humildes. Y como bien digo, que esta revolución era de los humildes y para los humildes.
Todo lo que ha hecho en esta revolución se lo debemos a él y la juventud tiene que cuidar mucho, es que la juventud cuide mucho sus ideas y sus valores, que él se los implantó, que él siempre pensó mucho en la juventud y tuvo sus ideas sobre la juventud, que se preparara, que el futuro era lo único que le interesaba, que por lo menos él desaparece físicamente, pero todas las ideas son de él y estará vivo para siempre en nuestro corazón, en nuestras vidas. y no en Cuba, en el mundo entero, lo recordaremos para siempre, porque nunca supo doblegarse ante ninguna dificultad. Solo lo recuerdo firme y con mente positiva todo el tiempo.
Y gracias que nos dejó esta revolución, que tenemos que cuidarla hasta las últimas consecuencias. Solo nos va a quedar la satisfacción de que gracias al pueblo de Cuba, y que tuvimos un comandante como ese que nos enseñó a luchar y a estudiar, y todo lo que tenemos prácticamente se lo debemos a él.
Para mí, Fidel no muere. Fidel está vivo para todos los cubanos y para todos los cienegueros. Fidel no ha muerto. Fidel vive en el corazón de todos los cubanos, porque esta revolución que él hizo, con todo lo que él hizo, la hizo para nosotros. Y es nuestro padre, y nuestro padre no está muerto, nuestro padre Fidel vive y vivirá para siempre en la eternidad.
Para este segmento especial ha sido un trabajo de un equipo de La Voz de la Victoria.
Laureles y olivo que han reverdecido, cubriendo ese rombo que nos libertó, demuestran que no eres un ser del olvido, que fuiste al futuro a traernos el sol. De tus firmes pasos, padre, hermano, amigo, aunque pase el tiempo, jamás te diremos adiós.
Hacemos de la información nuestra arma más veraz. La máxima de que el plan de la economía no puede ser un ejercicio burocrático trascendió en el taller provincial sobre gestión económica de la empresa estatal socialista, una suerte de clase dictada por representantes del Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Alfredo Vázquez Pérez, jefe del Departamento de Eficiencia Económica en la CTC Nacional, explicó el contenido del decreto número 335 contentivo de que el sistema empresarial del país está integrado en lo fundamental por organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas y unidades empresariales de base, cuyos conceptos y funciones, así como las facultades de los directores en cada caso, han sido detenidos con precisión. El dirigente insistió en que debe escribirse el procedimiento que dice cómo participarán los trabajadores en la dirección de su entidad, cómo se involucran en los controles internos y en el proceso de elaboración del plan de la economía. Carlos Santos Finalé, Aldecoa, por la matancera empresa de perforación y extracción de petróleo Centro, socializó la manera en la que allí se elabora el plan de la economía con la participación de los trabajadores, a quienes hay que comprometer, dijo, para que las cifras pactadas, si son reales, puedan cumplirse. Los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar tópicos vinculados con la manera en la que en Cuba se deciden asuntos cruciales como la preparación, aprobación y control del plan de la economía, así como los sistemas de pago que tanto preocupan a parte de la población laboral cubana.
La información precisa, la inmediata, la tiene La Voz de la Victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde mi tiempo.
La tendencia al calentamiento a largo plazo se mantuvo en 2018 y la temperatura media mundial este año fue la cuarta más elevada desde 1880, informa este jueves un estudio de la Organización Meteorológica Mundial. Señales reveladoras del cambio climático como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, además del derretimiento de los cielos marinos y los glaciares se mantienen, mientras que las condiciones meteorológicas extremas sembraron la destrucción en todos los continentes, indica el informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM por sus siglas. Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron niveles sin precedentes y, si se mantiene la tendencia actual, es posible que se produzcan aumentos de la temperatura de 3 a 5 grados Celsius para finales de siglo, expresó el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Talas. En ese sentido, Talas reseñaló que somos la primera generación que comprende plenamente el cambio climático y la última que pueda hacer algo al respecto.
El clima está cambiando y para mal. Más calor, menos hielos, lluvias raras y abundantes, largas sequías, en fin, desastres climáticos más frecuentes, más intensos.
La solución para atenuar esto está en nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida.
Vamos, que sí podemos darle una mano al ambiente.
La cultura desde mi ciénaga.
La cantante Omar Portuondo y la orquesta Faide ofrecieron un concierto único en la Ciudad de México, en el que la diva cubana interpretó temas de su último disco titulado Omar Siempre, nominado al premio Grammy Latino 2018. La novia del Feeling es muy conocida en México por sus actuaciones con el grupo Buenavista Social Club, refiere a la agencia Prensa Latina. En tanto, la orquesta Faide regresa a la Ciudad Azteca, donde cosecha simpatías por sus interpretaciones del danzón, el baile nacional de Cuba y muy popular en el hermano país. El flautista Ediel Failde, descendiente del creador de ese género musical cubano, Miguel Failde, dijo a la prensa que desde junio, Portuondo y su agrupación iniciaron la grabación de un disco en homenaje al centenario del natalicio de Benny Moré, quien tuvo gran éxito en México en los años 40 y 50 del pasado siglo. En el concierto en el Salón de Los Ángeles fueron interpretados danzones, mambos, cha-cha-cha, boleros, el son, la timba y la salsa, además de temas emblemáticos de Omar Portuondo como 20 años y dos gardenias.
La cultura desde mi ciénaga. La voz de la victoria. La voz que vive en ti.
El deporte desde mi tierra.
Con la marcada intención de contribuir a mejorar la salud de los trabajadores y favorecer óptimos ambientes laborales, el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y la Dirección de Deportes en Matanzas afianzan sus alianzas en pos de sistematizar las actividades del músculo en todos los colectivos. Al frente de la esfera ideológica de la CTC, Oria Moliner Pavón refiere la adopción de acuerdos dirigidos a la existencia y real funcionamiento de los consejos voluntarios de deportivos, un asunto del que deben ocuparse más las organizaciones sindicales en las diferentes estructuras, acotó. Exhortó a preparar en cada municipio la Copa de Softball Lázaro Peña, torneo que debe estar precedido por efectivas preparaciones y convocatorias. Ponderó el elevado movimiento deportivo en el sindicato de la construcción, en especial en el polo de Varadero, con un sistema competitivo que los mantiene ejercitándose en certámenes durante todo el año. Según Moliner Pavón, la CTC en cada municipio deberá utilizar mejor los convenios con los metodólogos de deportes, lo que permitirá, afirmó, las evaluaciones de las acciones y el empleo, por ejemplo, de los árbitros de las diversas disciplinas deportivas para que actúen en las competencias por desarrollar.
El deporte desde mi tierra.
Mis amigos, predominarán los nublados en la región occidental con aisladas lluvias, principalmente en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del sur oriental con aisladas lluvias, que serán escasas en el resto del territorio nacional. Durante el día las temperaturas máximas estarán entre los 27 y 30 grados Celsius, superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 19 y 21 grados Celsius en el occidente y centro, entre los 21 y 24 grados Celsius en la parte oriental. Los vientos soplarán del este al sudeste en occidente y del nordeste sureste al este en el resto del país, entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, incrementándose durante la tarde a oleaje en el norte occidental.
Páginas de la historia desde mi ciénaga.
Hechos que fueron noticia y que hoy son historia.
Un día como hoy, pero de 1956, se produce el levantamiento armado en Santiago de Cuba. A mediados de noviembre, el dirigente revolucionario Fran País se reunió con los responsables de acción del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, a fin de explicarles el plan para efectuar el levantamiento armado en la capital oriental y en otras localidades como apoyo al desembarco de Fidel Castro en la región oriental. Era necesario, por tanto, que el día del desembarco atacaran diferentes guarniciones militares en Santiago de Cuba y quedara cortada la comunicación para impedir el movimiento de tropas de la tiranía. También en esa fecha, pero de 1962, presidente Kennedy aprueba la Operación Mangosta contra Cuba. Después de la derrota militar, política y diplomática que significó Playa Girón para Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy, en nombre de la seguridad nacional de su país, aprobó la Operación Mangosta el 30 de noviembre de 1962, futuro instrumento esencial y básico de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Páginas de la historia desde mi ciénaga.
La mesa redonda evocará este viernes la decisiva y victoriosa batalla de Guisa encabezada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz hace 60 años. Con imágenes del lugar de los hechos y la valoración de los historiadores hará recuento de este histórico suceso de la Guerra de Liberación. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde mi ciénaga. Lo que fue titular en esta emisión: recuerda el pueblo cenaguero la pérdida del comandante en jefe Fidel Castro. Trabajamos para ustedes desde el departamento de redacción los periodistas Efraín Otaño Gerardo, Kenia Otaño Fundora y Amaury Santos Yambía. Dirección General Yamil Canieves Vázquez. Realización del sonido y voz informativa al Denis Rodríguez Valdés. Buenos días, gracias por acompañarnos y continúen con la voz de la victoria.
Desde la Ciénaga de Zapata transmite la voz de la victoria. Tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Nuestra programación hoy.
Muy buenos días a la audiencia de La Voz de la Victoria. A continuación, avances de nuestra programación. Presentaremos una selección de audios que conmemoran esta fecha, inicio de la caravana que contenía las cenizas de nuestro eterno e invicto líder de la Revolución Cubana. Aquí, indistintamente, les proyectaremos audios desde la productora Radio Arte y de producción propia. Todo esto a través de la revista de variedades Dinámica hasta la 1 de la tarde. 1:30 estaremos de vuelta para presentarte el espacio de música del ayer Desempolvando Discos. Y desde las 2, la revista de participación desde el sur, esta vez a tono con la efeméride que estamos viviendo. Hasta la hora 3:30, momento en que devolvemos la señal a la emisora provincial Radio 26 como planta matriz. A todos, gracias por la sintonía.
Sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
En la tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, se habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, se habla la voz de la victoria.
Producciones Radio Arte.
Los recuerdos inolvidables. Los testimonios. Las hazañas. Las epopeyas.
Páginas escritas en el eterno libro de la historia por las manos de hombres y mujeres del pueblo que en todo tiempo y en todo lugar alentaron en sus pechos la llama de la libertad, el progreso y el amor. Memoria viva. Asesora Elizabeth Díaz Muñoz. Dirección Héctor Pérez Ramírez.
Se acaba el año.
En apenas 3 días.
Un año muy difícil.
El comandante jefe Fidel Castro lanza lejos el mocho de tabaco que ya no da más. Sobre la tierra reseca por el frío, el luminoso punto de fuego se va consumiendo. La noche es cerrada, oscurísima. El cielo es un inmenso tapiz de picadas luminosas sobre la inmensidad de las montañas orientales. El corpulento jefe guerrillero se abriga lo que puede, cruzando sus brazos sobre la frazada que lo protege. Entonces, recorre con mirada atenta los distintos puntos donde hay un soldado rebelde de guardia. Central, América. 28 de diciembre de 1958.
Veremos qué trae el general Campillo a la reunión.
El tiempo y Fidel. La victoria. Original de Roberto Rodríguez Menéndez.
Llegó puntual.
El helicóptero H-10 se posa en tierras de Central Oriente, viejo ingenio abandonado a pocos kilómetros de Palma Soriano. En él ha llegado el jefe del ejército de Batista, general Eulogio Cantillo. Está por comenzar una histórica entrevista. La guerra está tocando a su fin. Tras las presentaciones de las partes, casi en total silencio, Fidel toma la iniciativa.
Por favor, general, acompáñame.
¿Conversaremos a solas?
Venga, iremos a la casa de Calderas.
El comandante en jefe del ejército rebelde y el general del ejército de la tiranía caminan solos hacia la antigua casa de Calderas del central abandonado.
Parece ser lo cierto, Fidel Castro.
Entrevista en la casa de Calderas. Las viejas cosas que rodean a los dos hombres ignoran la página histórica que ha comenzado a escribirse.
Sus tropas ya no pelean, general.
Lo sé. ¿Será que no tiene deseos de continuar haciéndolo?
En cuanto a Batista, debe ser detenido y entregado a los tribunales. Eso lo quiero dejar bien claro.
Bien. Se tendrá en cuenta.
De manera que en alguna medida la evolución de los acontecimientos queda en sus manos.
Puede confiar en mí. Se trata de evitar más derramamiento de sangre.
Mantendremos la comunicación entonces.
La mantendremos. En unos minutos vuelvo a Santiago de Cuba y en breve salgo para la capital. Tendrá noticias nuestras. Solo es cuestión de tiempo.
Solo es una cuestión de tiempo.
Durante el viaje del Central Oriente al Batey de la Merca, contó después Calixto García, jefe de escolta del comandante en jefe, Fidel Castro no pronunció ni una sola palabra. Se le vio muy preocupado, muy metido en lo más profundo de sus pensamientos. Era 28 de diciembre de 1958. El año se acababa.
Atiendan, compañeros. Atiendan.
28 de diciembre de 1958. En Santa Clara. La ciudad ardiendo en acontecimientos militares. El Che frente a sus oficiales. Universidad Central.
El capitán Rogelio Acevedo, con 30 hombres, ocupará el Palacio de Justicia y la cárcel provincial. El capitán Roberto Rodríguez atacará a la estación de policía con el pelotón suicida. Usted, capitán Ramón Pardo, con 40 hombres deberá situarse en la línea del ferrocarril y crear condiciones para interceptar el tren blindado si intenta retroceder. Usted, capitán Miguel Álvarez, refuerce con sus hombres a las tropas del directorio. En tanto, las fuerzas del directorio atacarán al cuartel 31. El capitán Luis Alfonso Sayas atacará las posiciones enemigas en la Loma del Capiro. Y usted, teniente Emilio Reyes, avanzará por el centro de la ciudad con 30 hombres. ¿Todo claro?
Castillo. ¿Qué ha pasado con Oriente?
Imagínese, presidente. Los soldados han peleado todo lo que pudieron.
Pero es que tenían las mejores armas, más hombres combatiendo, el apoyo de la aviación.
Ya se lo dije hace unos días, mi general. Esto no da más.
¡El argentino jodiendo en Santa Clara!
Ya se lo dije, presidente. El golpe fue muy duro allí. Las ciudades de ellos se han rendido en masa a los soldados. La isla la han dividido en dos.
Mire, general, a mí esos comunistas no me van a poner un dedo encima. Ni a mí, ni a mi familia. Y a los jefes leales que tengo. Usted se reunió con Fidel Castro y tienen un pacto.
Como usted comprenderá, presidente, ese pacto no significa nada.
Muy bien, muy bien. Para el momento nos veremos esta noche y tomaremos decisiones.
La prensa está presionando.
¡Vaya la mierda la prensa! Todavía soy yo que mande Cuba, coño. Las cosas se harán como yo diga. Y usted manténgase localizado. Los norteamericanos todavía pueden meterse en este rollo.
¿Se mantiene la fiesta de mañana esperando el año nuevo?
¡Claro, general, claro! A mí no me joden así como así.
Te noto preocupado.
2:35 de la tarde del 31 de diciembre de 1958.
No es para ver, Marta.
Explícame mejor, anda.
Sabes que no me gusta que te preocupes de nada. Con los muchachos eres bastante, pero... me han presionado. De tabendilla hacia arriba y hacia abajo.
2:36. Último día del año. El último almuerzo en Cuba.
Yo sé que te han traicionado. Son todos unos cobardes.
Ya no se puede hacer nada, Marta. Tengo a muchos ladrones bajo mi sombra.
¿Y qué harás entonces?
Nos vamos.
¿Tan grave se ha puesto todo?
Yo sé lo que te digo, Marta. Lo mismo quiero que recojas lo más importante y vayas hoy a las 5 de la tarde con los muchachos a la residencia de Colombia.
¿Y qué les digo a ellos?
Que saldremos a otro país, cualquier cosa. El caso es que estés allí a esa hora. Ni un minuto más. Conmigo se van otros oficiales y familiares.
Ay, Dios mío. Nunca pensé que llegaría un momento como este.
Nunca olvide que lo que ha sucedido es una gran conspiración comunista contra mí. Y lo que es peor, la traición de mucha de mi gente.
Sí. Está bien. Dado el tiempo que falta, tengo que apurarme.
A las 5, Marta. A las 5 es puto. Informe usted, general Cantillo.
10 de la noche del 31 de diciembre de 1958. En Cuquine, el general Eulogio Cantillo ha llegado a comunicarle al dictador Batista las últimas noticias que se han recibido de Santa Clara.
No hay nada que hacer en Santa Clara, mi general.
Tomaron la ciudad.
La rendición es en masa. El coronel Casillas ha llamado desde allí reclamando refuerzos.
¿Y de dónde carajo saco yo los refuerzos? ¡Mucho! ¡Me han traicionado ya!
La situación es insostenible. Ya no tenemos control sobre ella.
¡El Santiago de Cuba!
Los informes militares indican que está cercada. Son cuatro columnas al mando del propio Fidel Castro.
¡Un demonio! ¡Un demonio! ¡Ese hombre es un demonio!
Si me pide mi opinión, le digo que en las próximas horas caerá Santiago. El propio Raúl Castro ya está muy cerca esperando órdenes.
¿Es todo?
Por el momento.
¿Y usted qué piensa, general Cantillo?
Se pudiera hacer algún rejuego. No soltar el poder tan fácilmente.
Veo que tiene planes.
Un militar de carrera tiene que tener alguna puerta abierta para escapar a la peor de las situaciones.
Muy bien, muy bien. Ya son más de las 10 de la noche. Iré a Colombia.
Para despedir el año están citados los más altos oficiales superiores y de los mandos de la capital. También habrá figuras políticas.
Estoy informado. Lo veré allí en media hora.
Permítame una pregunta, mi presidente. ¿Qué hará?
Fulgencio Batista no responde. Su mirada penetrante y fría desconcierta al general Cantillo.
Vamos, para Colombia.
Tremenda balacera la que se ha escuchado.
Fidel Castro, tendido en un camastro en la comandancia, ha escuchado con indignación cómo en lo profundo de la noche y a la llegada del año nuevo se ha hecho derroche de balas.
Voy a celebrarle consejo a todos los que se pusieron a derrochar balas que tanto trabajo nos cuesta conseguir. A los de contramaestre los voy a rebajar a 50 tiros cada uno. Estoy seguro que Woking disparó hasta 5 cargas. Una celebración más y me quedo sin parque. Este año va a ser el de las preocupaciones. ¿Qué estará pasando en La Habana?
Comandancia en Central América. 30 minutos después de las 12 de la noche. 1959 ya es una realidad. A la una de la madrugada, la jefatura de la Policía Nacional en La Habana ordena a todos sus carros que se presenten en sus respectivas unidades. Los choferes son enviados a buscar a varios jefes policiales.
Ya es la 1:45.
Madrugada del 1 de enero de 1959. Campamento de Colombia.
Señores, ha llegado el momento. En la pista ya está listo el avión. Es una retirada honorable y no definitiva. La traición nos ha conducido hasta este momento tan lamentable.
Silencio total. Lúgubre. Tantas maletas no cabrán en un solo avión.
Buen viaje, presidente.
El general Campillo está junto al dictador Batista, al pie de la escalerilla del avión que los sacará de Cuba.
General Campillo, tiene usted la misión de comunicarse de inmediato con el embajador norteamericano. Explíquele todo lo que ha pasado. ¿Por qué estuvo volando sobre la Sierra Maestra?
En el profundo silencio del interior del avión, que despegara a las 2:20 de la madrugada, la voz del dictador cimbra el pánico entre los que lo acompañan. Ratas en la misma huida.
¡Que venga a verme el capitán de la nave!
Ligero, un escolta de Batista, va hacia la cabina y regresa con el capitán.
Ordene, presidente.
Estamos volando sobre la Sierra Maestra.
Exactamente.
¿Por qué lo está haciendo?
Hacemos el vuelo sin despegarnos de la costa. Tengo que procurar desplazarme cerca de los aeropuertos. Llevamos un evidente exceso de carga que pudiera ocasionarnos problemas.
¿Qué tiempo nos queda para llegar a Santo Domingo?
Una hora quizás, claro. En dependencia del tiempo en la región.
Quiero a todos los oficiales en Colombia a las 3. ¡A todos!
A las 3:20, el general Campillo informa a los oficiales la situación existente y anuncia para las próximas horas la integración de un gobierno civil en el cual él fungirá como jefe del ejército. Horas después, el magistrado Piedra hace los primeros intentos de formar ese gobierno. Por la ciudad de La Habana comienza a circular el rumor de la huida de Batista y lo que se está diciendo en Colombia. A las 8 de la mañana, la Radio Nacional informa.
Última hora, última hora. En la redacción del noticiero de esta emisora, se ha sabido que el presidente de la República de Cuba ha huido en un avión repleto de oficiales y familiares de los mismos. No se ha podido determinar el país hacia dónde se dirige en estos momentos. Por otra parte, nuestro corresponsal en el campamento de Colombia nos comunica que en estos instantes se celebra allí una importante reunión. Prometemos ampliar esta información en los próximos minutos. Repetimos, última hora. Última hora.
Es una cobarde traición. ¡Una traición!
8 de la mañana. La noticia de la huida del tirano ha llegado a través de Radio Progreso. Alrededor del comandante en jefe se ha congregado todo el campamento rebelde. Con su carabina M2 al hombro, Fidel proyecta la orden.
Ahora mismo me voy para Santiago. Hay que tomarla ahora mismo. Que busquen a René de los Santos, que llamen a Calisto y que vengan todos los capitanes de Santiago. Si son tan ingenuos que creen que con un golpe de Estado van a paralizar la revolución, vamos a demostrarles que están equivocados. Que el tanque lo saque Pedrito Miret de Mafo y lo lleve enseguida para Santiago. La gente de Palma y Contramaestre, que se concentren en el cobre. Salimos para Palma, Soriano. Tengo que leer un comunicado por Radio Rebelde.
Nueve de la mañana del primero de enero de 1959. Dos horas después, el magistrado Piedra se instala en el Palacio Presidencial. Y 30 minutos más tarde, el comandante en jefe, Fidel Castro, hace un emotivo llamado a la nación a través de los micrófonos de Radio Rebelde.
¡Revolución sí! ¡Golpe militar no! ¡Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no! Porque solo serviría para prolongar la guerra. ¡Golpe de Estado para que Batista y los grandes culpables escapen! ¡No! Porque solo serviría para prolongar la guerra. ¡Golpe de Estado de acuerdo con Batista! ¡No! Porque solo serviría para prolongar la guerra. ¿Escamotearle al pueblo la victoria? ¡No! Porque solo serviría para prolongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total. Después de 7 años de lucha, la victoria democrática del pueblo tiene que ser absoluta para que nunca más se vuelva a producir en nuestra patria un 10 de marzo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general e iniciarla apenas se reciba la orden, si fuese necesario, para contrarrestar cualquier intento de golpe contra el revolucionario. Más unidos y más firmes que nunca deben estar el pueblo y el ejército rebelde para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre. Firmado Fidel Castro, comandante en jefe.
Once y 30 de la mañana luminosa del primero de enero de 1959. El tiempo y Fidel, la victoria. Trabajamos para ustedes como Fidel Castro, Félix Soler, General Cantillo, Jorge Rivera, El Che, José Raúl Espinosa, Fulgencio Batista, Marcial Zamora, Marta Fernández, Aurora Pita, Capitán de la Nave Aérea, Roberto Ballester, Locutor de Noticiero Radial, José Leandro, Diseño Sonoro, Javier Silano, Efectos, Rafael Vidal, Grabación, Yuri Berantur. Les habla Otto Ariel González, quien los invita a escuchar otro programa de Memoria Viva.